¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos un domingo más a este fantástico programa de humor que se llama Solos ante el Peligro y que, como siempre, emitimos en exclusiva desde Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Un programa de radio con más mala leche que Mourinho dándote un masaje. Hoy, entérate de toda la actualidad y las curiosidades y déjate convencer con los personajes más amortizados del mundo del corazón en nuestra actualidad en dos patas. Enrique García nos trae su nueva sección Misterios por Revolver y hoy nos habla del vampiro Oriol Pujol. Y además nos puntúa un juego de aventuras en el que una joven y pizpireta Lara Croft se adentrará en una isla del Pacífico a base de saltos, disparos y vuelteletas con el fin de ser una superviviente más, no de la crisis económica, pero sí en el nuevo Tomb Raider 2013. Arturo Míguez, por su parte, nos cuenta cómo está el patio y nos trae un monográfico estupendo de los Thin Lizzy, donde hablaremos de las mejores anécdotas de Phil Lynott y, por supuesto, de su música. Y todo esto será, como siempre, en directo y sin imputaciones por cargos hasta las 7 de la tarde, también por internet a través de radioenlace.org, solosanteelpeligro.com y ahora también a través de tu móvil. Hoy, entre otros, nos visitan Strauss-Kahn, Kate Moss o la Duquesa de Alba. Así que no pierdas un instante y sintoniza Radio Enlace, porque aquí comienza, como cada domingo, Solos ante el Peligro, la radio espectáculo. ¡Bienvenidos! ¡Ya llega la primavera!
Just like a rainbow, you know you set me free. And I just can't get enough. And I just can't get enough. You're like an angel and you give me your love. And I just can't seem to get
Pues bien, pues ya estamos de vuelta, como siempre, como cada domingo, a eso de las 5:30 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias y otras horas en otras partes del mundo. ¿Para qué? Para recibirte aquí, en el 107.5 de la FM. Sí, amigos, esto es Radio Enlace y esto es Solos ante el Peligro, un programa de humor, un magazine de humor, en el que hablaremos de muchas noticias, haremos muchas imitaciones u parodias y, por supuesto, pues pondremos la mejor música con los mejores grupos, con las mejores novedades. Hoy, por cierto, tenemos el nuevo tema del nuevo disco de Eric Clapton, que se llama Calcetines Sudados, no, Calcetines Viejos, esto es lo nuevo de Eric Clapton y lo pondremos ahora, dentro de un ratito.
Pues no es que yo entienda mucho, pero apesta.
Claro, ¿que el disco o los calcetines? Claro, es que ya te iba a dar un bofetón. Y, por supuesto, tenemos un montón de novedades. Hoy también vendrá Strauss-Kahn, vendrá la Duquesa de Alba, vendrá Sarita Montiel, porque ha cumplido 85 años, y la verdad es que la mujer tenía ya ganas de venir.
A ver, 85 reconocidos.
Bueno, 85 en esta era. Entonces, claro, ya pues nos contará, nos hará sus pasajes de la historia, de esos que hace ella, ¿no? Porque ella, como ha conocido a todo el mundo y ha estado en todas partes, pues nos hablará de ello. También estará Kate Moss, ¿no? Que provoca atascos, por lo visto, en la M30.
Vaya, por Dios.
Sí, es que han puesto un cartelito en el que ella aparece anunciando zapatos y cosas de estas y provoca atascos. Yo no sé si por los zapatos, que son muy feos, porque esta mujer atasco ninguno, si todo va para adentro. No sé, es...
¿Querrás decir todo para afuera?
No, todo para afuera, según... Y nada, pues oye, que estaremos contigo hasta las 7 de la tarde, pues para que disfrutes y lo pases en grande, claro que sí, hombre. Que no todo va a ser fútbol o baloncesto o deportes, que también está la radio de humor.
Tampoco va a ser crisis todo, ni corrupción política.
Bueno, mira, la serie esa de corrupción en Miami se adelantó a la crisis europea, fíjate. Bueno, pues hoy podemos decir que ha llegado la primavera ya, en el transcurso de esta semana ha llegado la primavera. A nosotros no nos afecta para nada porque estamos todo el año alterados, pero sí han terminado también las fallas de Valencia y me gustaría que uno de vosotros, por cierto, hay que presentar a la gente que estamos aquí, porque no estoy yo solo, como habréis podido escuchar.
Ha sido bastante evidente, sí.
Hay más voces, hay más personalidades.
Voces que se toman por el pito del sereno.
Y por un lado tenemos a un señor, ¿no?, que todas las semanas pues colabora de una manera muy activa en un programa que se llama El Color de la Tarde, de lunes a viernes durante 3 horas de la Marinera. Y que se llama Enrique García. Buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes. Gracias.
Y por otro lado, a un señor que presenta un programa que es un programa cultural, que se emite todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Él habla de cómics, de cine, de películas, de serie, vamos, en general, un poquito de todo. Y todo ello siempre acompañado con la mejor música. Él es el señor Arturo Míguez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Arturo?
Aquí estamos.
Hay aplausos para todo el mundo, ¿eh?
Diferente entre él y yo. Él habla de lo que le da la gana.
Claro. A ver, Arturo, tú sabes que es muy, por ser elegante, muy sui generis, ¿no?
Sí, sui generis. Un sui generismo propio sí que tengo, sí.
Bueno, yo creo que en general todo, porque aquí cada uno va a su bola totalmente. ¿Y qué tal la semana, muchachos?
Bueno, yo no me puedo quejar. La realidad es muy rápida. En cualquier momento te puede marcar un gol. No te puedes fiar. Y, en fin,
y pues
creo
Cristiano
que
Ronaldo.
5 días a 2, yo ya se lo he dicho a la federación varias veces, y 5 días trabajando, 2 nada más para los entrenos y descanso, llego con desventaja, llegamos con desventaja al encuentro, pero con todo eso vamos luchando.
¿Y alguno de los dos tenéis conocimiento de las fallas que se han quemado este año en Valencia? Me refiero a alguna cara conocida, algún programa, algún presentador famoso.
No,
alguna...
tengo constancia, ¿no?
Yo sé que han quemado...
¿Algún político, algún ministro?
Yo sé que han quemado a Wyoming y a la mitad de su equipo.
¿A Wyoming?
A Wyoming y a la mitad de su equipo.
¿Y eso?
Estaba ahí Usunyun, pero no estaba la que da las noticias, que no me acuerdo cómo se llama, la nueva.
Bueno, se queman todas menos una, ¿es normal?
Lógicamente, la que lleva menos tiempo y la ha cagado menos veces.
Oye, ¿y a Bárcenas no se la ha quemado? Hombre, él ya tiene el pelo asilverado y tal, pero ¿no la han quemado?
Creo que cuenta, porque como ahora los tíos estos de Wyoming van con un busto de Bárcenas a todas partes...
Pues entonces se habrá quemado con ellos, claro, me imagino.
Evidentemente.
Hombre, me refiero a que se queman todas las fallas que se hacen menos una, o sea que no...
¿Y cuál se ha salvado este año?
No, no sé.
A ver si va a ser la de Wyoming.
No, hombre, en todo caso habrá sido la de mi culo.
Hombre, a mí lo que más me gusta de esta fiesta es la chancleta. Es lo más bonito de todo, la chancleta.
La mascleta.
Eso. Un club de Tokio ofrece un nuevo servicio a sus clientes y es dormir la siesta utilizando como almohada las nalgas de las señoritas.
Oh.
El minuto te cuesta a 11,50. ¿Tú crees que en un minuto te da tiempo a dormirte?
Bueno.
Pues hombre, si vas con el dinero preparado y te despiertan cuando se gasta, pues...
Y ojito, ¿eh? Porque si ya te quedas traspuesto lo que sea, te despiertan a pedos. Que eso es interesante también.
Madre mía. También es que, oye, el otro día lo estoy mirando. ¿Qué población tiene Japón? ¿Qué necesidad puede haber de esa clase de trabajo? ¿A partir de qué edad se puede realizar ese trabajo?
¿Qué pasa, Skin?
¿Nalgas vestidas o desnudas?
Hombre, me imagino que serán vestidas.
Si en este hotel ponen encima la almohada una chocolatina, yo no me fiaba. Eso sí.
De todas formas, yo creo que en Japón están los japoneses y el Capitán Tsubasa. Andrés Pajares dice que anda sobrado de novias. El artista, que va a cumplir 73 años, dice tener cuerda para rato. Es decir, que ya está mejor, ya se está recuperando. El hombre ha tenido una serie de operaciones, ¿sabes? Ha tenido alguna que otra complicación, pero que por lo visto está muy bien. Y me parece que le tenemos por aquí.
Bueno, pues que venga ya que está, que nos salude.
¡Hombre, Enrique! ¿Cómo estás, Enrique?
Buenas tardes.
¿De dónde vienes? ¿Has follado hoy? Oye, pero... ¿Qué pasa? ¿Te estás cachondeando de mí? Déjame a tu novia, coño. Te voy a echar un casquete, hombre. ¡Arturito! ¿Cómo estás?
Bueno, aquí estamos.
Ah, pero, oye, tú haces programas de cómics y cosas de esas, ¿no? Es que yo hace que no leo cómics, mucho tiempo. El otro día lo estaba yo comentando con Maricielo, ¿sabes? Y con Andresito, y digo, joder, a ver si me traes unos cómics al hospital. Es que
son muy detenidos. Hay
que calorazo aquí, quitaros algo, ¿no? Me voy a quitar un poco de ropa.
Bueno,
que yo me voy porque ando sobrado de novia, ¿sabes? Y me están esperando ahí fuera, ¿sabes? Y me ve que tengo unas ganas de echar un polvo de tremendas. Venga, que un saludo para todos, ¿eh? Venga, un besito, venga.
Hasta luego,
venga.
¿Ves? A mí así es como me gustan los invitados, ¿ves?
Pues sí,
rápidos,
claros,
te dicen cualquier gilipollez, ¿ves? Y ya está. Pero bueno, me alegro que esté en este señor. Cállate, que se ha tenido más novias él solo que todo Madrid junto. O sea,
pues, bueno,
¿pero cuántos años dices que tiene?
Hace 73 años. Tre. Que es que no me sale.
Tú calculas de los 12 años con novia, a 100 por año.
Uf. Y más este que le han gustado, pero bien, tal. Mourinho, en España es difícil ser portugués. Esto es una de las frases de la semana de Mourinho. Este hombre siempre es noticia. Hace cualquier cosa en noticia.
Bravo por el comentario.
Tenemos por ahí el himno. En pie.
Venga, todo el mundo.
Y
mi corazón.
Las glorias deportivas.
Saluden.
Madrid con su bandera.
Entrenador en la sala.
Firmes.
Ar. Ar.
Viva Portugal.
Viva.
Viva.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Pues un poco intrigado, señor Mourinho. Vamos a ver, ¿en qué se basa usted para decir que en España es difícil ser portugués?
Es difícil ser portugués, porque yo, por ejemplo, entro a una tienda, entro a una cafetería, o bar, o charcutería, o lo que sea, o tienda de sexo, y no me entienden cuando hablo portugués. Es difícil ser portugués. Sí. Luego voy a un hotel, ¿sabes? A cualquier hotel de estos caros de Madrid, porque yo no voy a cualquier mierda. Las toallas no son iguales que las nuestras.
Hombre, que las toallas en Portugal tienen fama.
Entonces yo me tengo que llevar las mías de casa. Es un poco vergonzoso.
¿Y no será esto y quiere que le echen y no sabe cómo hacerlo?
Eso también puede ser en parte.
Porque entre esto, lo del bosque y todas las rajadas últimas...
Ah, bueno, es que vamos a ver una cosa. Sí, es cierto que Vicente Alvesque, él tiene, pues eso, copas del mundo, de Europa y tal, pero yo también logro muchas cosas. Sí. Yo publicidad gratuita toda, y ese señor no lo logra.
Hombre, ya, pero ese señor tiene otras cosas que usted no tiene. Bigote.
Ah, bueno, claro. Pues también puede ser.
Calva.
Ah, sí.
Calva. Papada.
También.
Tripa.
¿Quieren ustedes decir que yo soy un tío guapo y elegante?
No, comparado con Del Bosque, que es un señor majísimo.
Comparado con Del Bosque, hasta yo. O peor todavía, hasta Sergio Morón.
Ah, bueno, hombre, es un tío majo. Es un señor bastante...
¿Del Bosque?
No, Sergio Morón. Sí, me encanta, es un tío elegante.
Ah, está pensando en ficharle.
Pues no lo sé, no le voy a contestar, no me cae usted bien. Hala, está loco.
A tomar.
A la Madrid, a la Madrid. ¿Por qué será que aquí nunca ponemos el himno del Barça?
Pero vamos a ir rápido, de todas formas, ¿eh?
Sí, pues, sí, sí.
Hoy va en una velocidad los invitados.
No, pero es verdad, es que ahora que lo pienso, ¿alguien se sabe quién es el entrenador del Barça ahora?
Ah, por cierto, la luz bajará un 6,7% en abril. Esto es importante, ¿verdad?
Me da mucho miedo porque algo van a subir.
En Torrejón ya nos han subido el IBI. Eso ya para empezar.
Vamos por partes.
Era uno de los más baratos de toda la comunidad, o sea, y ahora ya es el más caro.
Vamos por partes. Va a bajar la luz, eso es bueno. Sí. Eso es que nos van a subir algo, eso es malo.
Pero la homeostasis política dice que si algo baja, algo sube.
O que nos van a obligar a encender velas. Espérate tú, que no me fío yo mucho. Es lo que dice Arturín, ¿eh?
Bueno, oye, yo recuerdo cuando se va la luz en casa y lo de las velas era una pasada.
Sí.
Sobre todo intentar encontrarlas con la luz apagada.
Pero bonito en infancia eso.
Sí, hasta que inventaron el mechero con linterna, que tengo yo 3 o 4 ahí en la habitación. Y ya nunca me ha vuelto a pasar, ¿ves?
Hombre, lo que pasa es que para eso utilizas la llama del mechero, ¿no? Claro.
Sí, también.
Quiero decir, para una emergencia.
Pues resulta que José Mota se ha enfadado un poco con los directivos de Telecinco, ¿no? Porque todo el mundo sabe, ¿no? Que ahora ese programa, La Hora de José Mota, se está emitiendo los jueves en vez de los viernes en Telecinco, con anuncios, cosa que antes no tenía. Bueno, me imagino que le pagarán más,
eso
obviamente.
Eso se entiende, lo de los anuncios.
Pero claro, se emite junto con Cuéntame. Entonces, claro, Cuéntame...
Cuéntame en otra cadena.
Es una de las series más queridas de la televisión y más vistas. Entonces, claro, ¿cómo puedes competir? Es muy difícil. Entonces, claro, esa franja horaria pues no le interesa a José Mota y él ha pedido, por favor, a los directivos, me imagino, que le cambien el horario. Y la contestación, me imagino que la sabréis todos, ¿no?
¡Hoy no! ¡Mañana!
Efectivamente, es lo que le han contestado a este señor.
Esto lo tenía que haber pillado yo.
Y poquito más, ¿algo que añadir, muchachos? Porque...
Pues no sé, nada más, que yo sepa.
Pues a ver, que es que no puede
ser. ¿Tenéis alergias y cosas de esas en primavera?
Yo sí tomo nariz también, digo, sí, estoy tomando.
Estás tomando, además todavía sigue malillo, ¿no?
Sí, yo me pego al pecho, catarro.
Ahora, en cuanto que tengamos un ratito, Enrique te aplica un poco el Vivaporus que tenemos aquí en...
Darvis, pulir vaporú. Darvis, pulir vaporú. Eso es, pulírsela,
frotársela. Eso es.
Y así, a lo tonto, acabamos todos locos.
Pues nada. Ahora sí, vamos a ir con esas noticias, porque, oye, antes de irnos de Semana Santa, pues hay que leer noticias, ¿no? Hay que informar a la gente. Y son esas noticias porque nosotros, pues que vamos enganchando, en el transcurso de la semana, y que son las noticias tontas con remate, o más conocidas como las noticias...
¡Mulocas!
La mujer con la vagina más fuerte del mundo, Tatiana
Kosevnikova,
se ha convertido en la mujer con la vagina más fuerte del mundo. La gimnasta rusa puede levantar con sus gitanales nada más y nada menos que 14 kilos de peso. Madre mía, como un cabezón auténtico. Tengo los mismos músculos que cualquier otra mujer, pero entrenó hace 20 años. El caso es que Tatiana ya es muy conocida por sus cualidades vaginales y, de hecho, ha ido a varios programas de televisión a demostrarlo. Vamos, que literalmente esta mujer levanta lo que le sale del coño. ¿Tú qué dices, Enrique?
Telecinco ya ha contactado con ella para llevarla a una nueva entrega de Gran Hermano titulada El Gran Circo Romano.
Arturo.
Está muy solicitada en su grupo de amigos para hacer la mudanza y pillar a comprar. Tiene 3 manos hábiles.
Un gusano con forma de miembro, es decir, de pene, es descubierto en Canadá.
Christopher Cameron y sus colegas del Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad de Montreal han dado con un gran descubrimiento científico. Desenterraron los fósiles de una extraña criatura con forma de falo de 505 millones de años en el esquisto de Burgess, en el Parque Nacional de Yoho, en, por supuesto, Canadá.
Y de ahí el génesis con Adán y Eva montándose tríos con un gusano en forma de pene. ¿Tú qué dices, Arturo?
Si tiene 500 millones de años, es de revés. En todo caso, los penes parecerán a este gusano.
Enrique.
Según todos los indicios, el animal murió tras sufrir una presión de 14 kilos en torno al cuello.
Lo ve todo al revés. ¿Qué me dices?
Por lo visto, explican los científicos de la Universidad de Harvard que le han examinado el trastorno cerebral que tiene esta persona. Bohan Danilovic, de 28 años. Se llama fenómeno de orientación espacial. Sus ojos lo ven de manera correcta, pero su cerebro le da la vuelta.
Y digo yo, ¿esta mujer no ha probado a darle la vuelta a sus gafas? ¿Tú qué dices, Enrique?
El PP ya ha mostrado interés en contratarla como nueva tesorera.
Yo decía algo parecido. Los políticos llevan años en España viendo todo al revés y nadie dice nada.
Y continuamos con las noticias.
¡Muy locas!
Un joven español quiere dar la vuelta al mundo andando en 5 años. Madre mía. Un joven español va a intentar dar la vuelta al mundo andando en un ambicioso proyecto llamado Earth Wide Walk, que pretende recorrer 5 continentes en 5 años para concienciar de la necesidad de preservar los recursos naturales. Y para que luego digan que la subida del abono transporte no ha hecho mella en este país. ¿Tú qué dices?
El Daily Telegraph apoya la iniciativa del joven. Por su parte, destacados miembros del club reformista niegan que pueda conseguirlo en tan solo 5 años y han apostado 20.000 libras que no tienen a que no lo conseguirá.
Va a tardar mucho menos que si fuera transporte público madrileño.
Ah, y Podólogos Sin Fronteras patrocinará esta vuelta al mundo.
Detenida con un revólver escondido en su vagina y con droga en el ano. Una joven de 28 años fue detenida en Oklahoma por posesión de armas y drogas, pero la sorpresa llegó cuando ingresó en prisión y descubrieron que llevaba encima, o dentro más bien, un revólver y más drogas. Esta es la historia de Christy Dawn Harris, una mujer, como hemos dicho, de 28 años, que fue detenida en Oklahoma, Estados Unidos de América.
Esta mujer supera a la de la anterior noticia, ¿eh? No solo tiene la vagina más fuerte del mundo, sino que también dispara. ¿Tú qué dices, Arturo?
Dijo a la policía que se estaba entrenando para ser la segunda mujer con la vagina más fuerte del mundo.
Enrique.
Podría ser peor. En esa misma prisión, 2 skinheads intentaron fugarse escondiéndose una granada en el culo. Luego comieron favara y ahora su celda la llama en el cuarto rojo.
Y ya para terminar, un león se come a una pareja mientras tenían sexo en un poblado de Zimbabue. Madre mía.
Parece que la mujer y la pareja había llegado a un punto en medio de la naturaleza, a las afueras de Caiba, donde decidieron dar rienda suelta a su pasión. El león apareció detrás de ellos y se lo estampó. El tipo consiguió escapar hasta que se detuvo a mirar cómo se comían a su compañera y al final, pues oye, no pudieron hacer nada y la policía encontró los restos de la pareja, de la mujer y el hombre, que todavía no han sido identificados.
Y digo yo, si muchas veces es mejor quedarse en casita y conformarse con un gusano en forma de pene. ¿Tú qué dices, Enrique?
El león había intentado previamente comerse a otra viandante, pero esta se defendió dejándolo inconsciente con un duro derecho de vagina.
Yo creo que a esta gente hay que explicarme lo exacto del tigre.
Y hasta aquí las noticias muy locas. Madre mía, qué de cosas suceden, ¿eh?
Sí, pero hoy hemos hecho más chistes de vaginas que Padre Meidinus en toda su primera temporada.
Sí. Pues es que somos en un programa oculto.
Hombre, es el órgano reproductor. Bueno, una parte del órgano reproductor.
Pero al menos hemos dicho vagina casi siempre.
Sí.
No, eso nos honra.
Sí, porque además somos unos tíos elegantes. Puedes decir insert coin, puedes llamar a la cuchilla de tal, no sé qué. No. Somos elegantes, somos unos tíos finos y tal.
Evidentemente.
Y demás historias.
Joder.
Claro que sí. Hombre, que también es para eso. Ahora sí, vamos al momento álgido. Álgido de este programa porque Arturo Míguez recopila cosas, odia muchas cosas, y él le encanta soltarlas en ese espacio suyo propio que se llama ¿Cómo está el patio? Así que cuando queráis, adelante con ¿Cómo está el patio? Esta vez ha sido culpa mía, es que no he cogido el compás, vale, pero ahora se intenta, Enrique, ¿eh? No, la verdad es que poco a poco te estás formando un oído musical.
Muy poquito a poco.
Ya sabe
todo se entrena.
Sabe diferenciar ya la pandereta de las castañuelas, cosa que antes no sabía.
Sí, es que fíjate, yo creía que la pandereta había que tocarla con una sola mano. No,
y te falta, y, hombre, ya te falta la zambomba, pero eso ya es cosa tuya, eso ya la aprendes.
Eso ya aquí en esto no lo metemos, ¿no?
Claro que sí. Top. Arturo Míguez, muchas cosas han sucedido esta semana que pasó a...
Esta semana, bueno, tenemos en esta sección a uno de, ya de los habituales de la sección, uno de los tíos más grandes de España está siendo...
¿Pero por títulos o por cabrón?
No, es que su conducta y sus actuaciones y actos están haciendo que sea de película, o sea, es una cosa impresionante.
¿Y nos tienes que dar pistas o nos dices directamente el nombre?
Es Bárcenas, como no...
Luis el Cabrón, coño, te has acertado yo a la primera.
Efectivamente, Luis el Cabrón, que así le llamaban sus colegas, ¿eh? No.
¿Qué ahora es el ladrón? Ahora Luis el Ladrón.
O sea, sus amigos lo llamaban así.
La Lagarterana. Este hombre que hace peinetas a todos los del...
¿A quién se le ocurre poner tesorero a un tío que apoda a Luis el Cabrón? ¿A quién se le ocurre?
Por cierto, este señor no es un ladrón de guante blanco, no. Es un ladrón de saco gordo. Totalmente.
Ya sabéis que hace tiempo denuncié al PP porque le habían robado dos ordenadores que tenía en su despacho.
Madre mía.
Pero es que esta vez he ido a recoger más cosas que tenía en el PP, en la sede de Génova, en el garaje.
En el garaje.
¿Sabéis lo que tenía?
Pero no en su despacho, sino en la zona que lo ocupaba.
Despacho, no, en la zona que era una especie de garaje, almacén.
Ah, vale.
Tenía dos cabezas, una alzote de ciervo disecadas, unos esquíes, un trineo, que guardaba allí desde hace más de 30 años.
Hombre, lo de los esquíes y lo del trineo, hasta ahora en Canadá hace poco, ¿no? Que se fue a esquiar.
Sí, porque lo guarda en su puta casa, con perdón.
También es verdad.
Todo me hace gracia la cabeza.
Bueno, a ver, ni que el PP fuera una propiedad pública, puede guardarlo ahí, pero un trineo.
En la cabeza de Alci de Cielo a mí me escama todavía más.
A ver si es que hace de Papá Noel el cabrón en Navidad. ¿Eh? Sí, para que repartir ilusiones te reparte pocas. Bueno, antes lo hacía.
A nosotros no, pero si eras del PP bastante.
Pero que hay que ser muy grande para guardar a la serie el PP en la cabeza de Alci de Cielo. Hay que ser muy grande.
Yo qué sé, a ver si es que hacen algún tipo de ritual satánico, alguna historia esta gente.
No, sí, mejor.
¿Y entonces qué pinta el trineo en todo esto?
¿De quién?
Entonces, ¿qué pinta el trenero si es
para
un ritual satánico?
Para despeñar a las víctimas, ponerme 30.
Hay que ir al Polo Norte y sacar a los profundos de Yog-Sogoth o algo así.
¿Y qué nos ibas a contar? ¿Qué pasaba?
Bueno, Bankia ya por fin ha aceptado en alguna caso concreta la dación en pago.
Ah, sí.
Concretamente para la mujer de Correa.
Para la mujer de Correa, ¿no?
La mujer de Correa ha entregado su duplex, bueno, su duplex de lujo y no tiene que pagar lo que debía, que son 385.000 euros.
Vale, pero el resto de la sociedad.
El resto no, el resto pagamos, claro.
O sea, que la mujer de Correa.
No.
¿Pero el resto de la sociedad?
Sí.
¿Como el resto de la sociedad?
En efecto.
¿La mujer de Correa?
Ni por estas.
Correcto.
Ahí están. Pues ya se lo avance. Al menos ya alguien, que seguramente lo necesite mucho, ya tiene dación en pago.
Madre mía.
Bueno, hombre, siempre lo importante es empezar.
Sí, claro.
Es empezar, ¿no?
Sí, ahora podemos usarlo de precedente, ¿no? Ante un tribunal, después de habernos gastado los 380.000 euros en abogados.
Es decir, una señora que ha entregado un duple de cuántas plantas de tres, ¿no? Y...
Pues si debía 385.000 euros, te puede fugar el costaba el duple. Oh,
madre mía. Eso es lo que debía. Otra cosa ya lo que hubiese pagado
claro,
a través de fondo.
¿Y qué llegar yo?
Bueno, que esa es otra. Porque el banco, cuando le das el piso, no te devuelve lo que has pagado por él. Es que...
No, coño, que se queden con él, pero que no tengas que pagar. Es que no, si no lo puedes pagar...
De hecho, lo suyo sería que el banco te pagara.
Exactamente, exactamente.
Desde que ha pagado usted 3 millones, pues tenga esos 3 millones y nos quedamos con su piso. Pero no, siga pagando. Porque si no lo pagas, porque usted no tiene dinero, coño. Habrá gente que haya vivido por encima de sus posibilidades, pero hay gente, muchos que no.
A lo mejor la mujer de Correa sí. Ahí depende más
de Correa, eso sí puede ser.
Hay gente que ha vivido por encima de sus posibilidades porque hay bancos que han dado hipotecas por encima de nuestras posibilidades.
Claro.
Y de todas formas, si la hipoteca es una posibilidad, ¿es una posibilidad? No se puede ir por encima de las posibilidades.
Esa es otra. Una hipoteca, tú apuestas a que vas a poder pagarlo, pero el banco apuesta a que tú vas a poder pagarlo.
Eso es.
Claro.
¿Y qué pasa? ¿Que tú eres el único que pierde esa apuesta? Es como si me estás en el hipódromo y vas a la taquilla. Oiga, quíteme el dinero que he apostado a Rayito, que no va ganando. Por amor de Dios.
Se me quita la gana de vivir.
Y además esta semana tenemos una nueva palabra de moda, que es el scratch.
¿El scratch?
El scratch.
Pero eso no es un juego así de mesa.
El scratch consiste en entrar donde viven los políticos, ir con un grupo de gente, con carteles, pegatinas y demás, e informar al político de la cosa que está haciendo mal.
¿Y no les puedes tirar mierdas incendiadas?
En principio es informativo, pero ya sabes cómo son los informativos y que de vez en cuando se da un poco la mano.
Sí, lo puedes llamar scratch, lo puedes llamar piquete informativo.
Y esta semana han ido a la casa de Albert Pons, ¿se han ido?
Ah, sí, ¿y qué ha pasado?
Y por lo visto, pues se ha denunciado porque, en fin, se han puesto un poco bruscos con su familia.
Sí, pues claro, una cosa es Álvarez Pons, o sea, el señor Pons, y otra es la familia, coño.
Pero curioso que han ido a casa de políticos que están cobrando dietas porque no tienen casa en Madrid. Han ido a la casa en Madrid que no tienen, con lo cual ya es algo cuántico.
Hombre, para encontrar a Bárcenas, pues ya sabes, ahí en el trastero de la calle Génova.
En Suiza ya no, porque no puedes ir de España. Que por cierto, ha dicho el viernes, Bárcenas, que no va a declarar más.
Ah, que ya no declara más.
Se ha cansado, querido. Que no piensa declarar más.
Ay, con dos cojones.
Se ha acabado.
A que la dejen en paya.
Tampoco es para culparle. Oye, te vas a reír, Luis, tío. Tienes que declarar el mismo día, a la misma hora, ante dos jueces distintos. Bueno, pues que se pongan en la misma sala. Al menos se niegan en redondo, se odian, estupendo.
Pues eso. Que es un país estupendo. Y bueno, el patio está de maravilla.
y España.
Y el patio de tu casa es particular, ¿verdad?
Que sé que me ibas a preguntar cómo está el patio, pues ya te respondo yo. Está impresionante.
Divinamente, ¿no? Bueno, pues nada, pues como siempre, muchísimas gracias a Arturo Guedes por informarnos de esta actualidad, ¿no? Que nos concierne a todos. El país donde vivimos, porque sí, no nos queda otra.
No me mires con esa cara, que yo venía informado, pero lo que me ha costado olvidarlo, desde el jueves que llevo dándome contra la pared.
Pues resulta que subastan la virginidad de una muñeca hinchable por 38.000 euros. ¿Esto quién lo quiere leer?
Yo mismo, que me pica la curiosidad.
Hombre, desvirginar a una muñeca es fácil.
¿Ves una muñeca hecha con Vir, claro?
Claro, claro.
Vamos a ver, es complaciente, explosiva, con unas curvas de infarto, ojazos, boca carnosa. Esto creo que es publicidad engañosa. ¡Y virgen!
Enrique, ¿por qué hablas como super ratón?
No, super ratón hablaba así.
Sí, sí.
Super ratón hablaba con voz aguda y decía eso de... ¡Hay que subir mineralizarse!
¡Y no olviden vitalizarse! Venga, sigue.
Siempre vitaminarse y mineralizarse.
Y está deseando encontrar al príncipe azul, aunque ese príncipe azul deberá abonar 50.000 dólares, 38.000 euros de vellón aproximadamente, en concepto de derechos de pernada con Valentina, que así se llama. Valentina es la última creación de la empresa Real Dolls, y quien pague esos 50.000 de Lala podrá ser el primero en probarla e incluirá una noche en una suite de lujo con champán francés y baño aromático de rosas. Madre mía, qué campañas más chorras.
¿Y quién será capaz de gastarse ese dineral para hacer esa semejante idiotez?
¿Y cuánto costará la muñeca? Si esto cuesta una noche con ella, ¿cuánto costará la muñeca? La verdad es que el asunto es un tanto sordido, cuanto menos.
Hombre, por aquí hay alguien ya usándolo, pero claro, este señor viene de Francia. Ah, ya sé yo quién, ya sé yo quién es capaz. Claro. Es que si antes lo digo...
Pues me hundes en la miseria, yo iba a decir Berlusconi.
Que también me puede ser.
¡Oh, estás, Enrique! ¡A todos!
Strauss-Kahn, buenas tardes.
Yo soy Dominique.
Sí, sí, yo soy el que estuvo anteriormente en lo del FMI.
Sí, le conocemos su currículum.
Es que le digo porque todo el mundo siempre se mofa de mí, ¿sabes?
Estuvo en el FMI, luego estuvo en una azafata de hotel y luego ya...
Pues que la gente así libremente me acusa de abuso sexual y de prosenetismo. Pero si eso no es verdad, hombre. Por favor.
En cambio de la muñeca esta no creo que denuncie, claro.
A ver, no, es que claro, es que yo lo pensé en casa, digo. Y que yo con una muñeca hinchable que se llama Valentina, que ya se ha convertido en mi nueva novia, claro. Es, mira, por cierto, eso que tienen ahí, ¿qué es? A ver, ¿qué es eso?
Oiga, pero...
¿Qué es esto?
Esos son clines usados.
Pensaba que era un tanguita.
No, es un clines usados.
Ay, perdón. Es que, cago, vengo aquí con Valentina, la tengo aquí, pues. Valentina, ¿cómo estás? Oh, Valentina. Ay, mira, la, es que... ahí está ella. Mira, la, qué simpática, ¿eh? Es que
sí,
no dice
muy
nada.
Sonriente.
Sí, muy solícita, parece, ¿no?
Sí, sí, además que todo le llama la atención, tiene la boca con forma de O. No, es muy elegante ella. Y es que me he gastado 50.000 dólares. He invertido 50.000 dólares.
Hay que ganarlo, ¿sí?
Hombre, cago. Usted que se cree que me he dedicado yo a ganar dinero. Y a quedármelo también.
Vamos.
Entonces, cago, yo he sido el primero que tiene la oportunidad de retosar con Valentina. ¿A qué te gustó? Formas... ¿A qué te gustó Valentina? Mira, es que está encantada. ¿Ves?
Tampoco hace falta que nos cuente la experiencia entera.
Tampoco hace falta, cago, dar detalles. No. Solamente...
Yo es que al principio estaba asustado porque, cago, como Valentina era virgen. Digo, uy, virgen, wow, esto va a ser complicado. Lo único que tuve que hacer es quitarle el velcro del jojo.
Ah, mira, claro.
Qué mala leche.
Ya se pegó el velcro al sofá, al colchón.
Claro, claro, claro. Y ya pudimos retojar toda la noche. Y retojamos, juntamos velcros. Estuvimos toda la noche ahí, pumba, 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 pumba.
Lo hemos entendido.
¿A que sí, Valentina? Díselo tú, Valentina. Es que se vuelve loco.
¿Podría limitarse a dar una valoración global del producto, gracias?
¿Satisfactorio?
La verdad es que Paga es prácticamente una mujer real. Ni da opiniones, ni dice nada. O sea,
ni fuma.
Es que es mi mujer ideal. ¿Cómo no te he descubierto antes, Valentina? ¡Ven aquí, Valentina, que te voy a apretar! ¡Ay!
Oiga, que... pero aquí, ay, no, que esto es un entorno de trabajo.
De verdad, Valentina.
A mí me dice una radio, que no es la televisión, que si no...
¡Valentina! ¡Ay, cómo estás, Valentina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Valentina,
ver,
por favor!
¡Seguridad!
¡Cómo me gusta, Valentina! ¡Ay, ay, por favor!
Y que yo tengo que aguantar esto...
¿Y nosotros?
Sí, pero vamos, Sergio, a ver, ¿para qué invitáis a esta gente?
Sergio, no te lo he dicho nada.
No te sientes.
¿Esto que está aquí abajo qué es?
No quieres saberlo.
Pues este era Strauss-Kahn, claro.
Sí, por cierto,
Berlusconi, o sea, Strauss-Kahn no está... Vamos, hombre, ¿alguien le puede echar a este señor? Por favor.
¡Ay, cómo me gusta la idea!
Échale de aquí, por favor.
Vamos, sí, a tener que llamar a seguridad. Echado, pero dice que fuera, vale, de frío.
Venga, vamos con otra noticia, a ver, cerrar la puerta. Por Dios.
Ahí
coño, ya. Pues llega la fragancia con olor a zombie. Esta la puedes leer tú, Arturo.
No, sé si...
Esta cosa está buena. Espérate que te paso la información ya mismo, ala.
Muchas gracias. Noticia con olor a zombie. Para los que siempre han soñado con oler como cadáveres ambulantes, que no ha tenido este sueño nunca, este perfume viene en dos opciones. Zombie para él y zombie para ella.
Es decir, zombie bomb.
Y un parfum.
Ah, parfum.
Ideal para quienes tengan miedo de un apocalipsis zombie y quieran pasar desapercibidos en caso de que una horda de muertos vivientes ataque su vecindario. Impresionante.
Ya no saben qué sacar, ¿eh?
Pero esto le da bien, le da mal, esto...
Como... Pues por lo visto huele un poquito como a putrido, como a huevos podridos.
¿Cuál es la diferencia entre hombre y mujer?
Pues me imagino que será entre podrido y podrida. O sea,
sí,
es que no es más. Enrique, ¿tú a ti que te gustan este tipo de cosas, tú que tienes cómics y que tú coleccionas cosas, ¿no? Porque tú además tienes el kit anti-zombie para el fin del mundo, por si las moscas, ¿no?
Lo
incluye todo, hasta la pistola de mentirijillas de 22.
Pues nos han enviado un pequeño flu-flu, es decir, lo que viene a ser una muestra, ¿sabes? De esta colonia, color a zombie. ¿La quieres probar por un casual?
Bueno, tiene potencial. A ver, échame un poquito aquí.
A ver un poquito la manga. A ver otro poquito. Ahí está. A ver, venga. Ahí está. ¿Notas algo? ¿Has algún cambio de...?
Un picorcillo, el olor...
Muy bien, no huele tampoco,
¡Enrique! 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 ¡Dios! ¡Dios! ¡Enrique! ¡Enrique! ¡Dios! ¡Qué mal lo pasó! ¿Pero cómo es posible? Le hemos echado fuera, ¿no?
Se ha zombificado, sí.
Madre mía, miedo me da. ¡No abras la puerta! ¡No! ¡No abras la puerta!
¡Se ha roto!
¡No! ¡Enrique, por Dios, no!
¡La pistola! ¡Aquí hay supervivencia!
¡Ay, madre mía! Yo voy a presentar la siguiente canción y como que huimos, ¿sabes? Porque resulta que Eric Clapton acaba de sacar un disco que se llama Hold Shock, que es, viene a ser calcetines viejos, y con él han colaborado ni más ni menos que Paul McCartney y Steve Wingott.
Nada, casi nadie. ¿Sí?
Correctísimo. Y con él os dejamos, ¿eh? Esto es lo nuevo de Eric Clapton. Disfrutarlo, venga. ¡Fuera!
Make you see that you were only meant for me. Our love will be free, and I'll be your destiny. Your destiny. Your destiny. If I can make you understand. All the words that I have to say, live by them each and every day, and as the time will pass, I know our love will last, our love will last, our love will last. Them each and every day, and as the time will pass, I know our love will last, our love will last, our love will last.
and understand them. Live by them and love me, and honey, I will be your man.
Solos ante el peligro es música. Solos ante el peligro son noticias. Solos ante el peligro es cultura.
Anda ya, Silvestrao, ¿dónde vas? Que siempre hago de humor.
Solos ante el peligro, la mejor manera de perder el tiempo en tus tardes de domingo. Solos ante el peligro. Y solo aquí, en Radio Enlace 107.5.
Programa de humor.
Y continuamos aquí en directo con todos vosotros, aquí para disfrutar de estas tardes de radio, aquí en Radio Enlace, en el 107.5 de la FM. 107.5. Ahora sí, vamos con ese espacio horribles, ese espacio sobrecogedor, ese espacio que presenta Iker Jiménez. Bienvenidos a Misterios por Revolver. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la nave del monasterio. Bienvenidos a Misterios por Revolver, este espacio que todas las semanas os muestra cómo es la vida en la tierra de estos, de los vampiros. Es decir, estos señores que se llevan los dineros, estos señores que no tienen ningún tipo de problema para dejarte, pues eso, tieso, para dejar las arcas tiesas y dejar a la gente tiesa. Vamos, también hablamos sobre los avistamientos, es decir, los brotes verdes, esas cosas que solo ven los fumados y los jardineros. Esta semana hablamos de uno de los vampiros quizás los más peligrosos del país y nos vamos a Barcelona. Hablamos de Oriol Pujol. Oriol Pujol dimite de sus cargos en Convergencia y el hijo de Jordi Pujol había asegurado que dimitiría si fuese imputado, pero solo dimite a medias. Es decir, dimite como secretario general de Convergencia y dimite como portavoz de este partido en el Parlamento, pero no abandona la política. ¿Eh? ¿Por qué se queda con el acta de diputado? Vamos, que más que un chorizo, estamos hablando de una longaniza. Carmen, añádenos algo más sobre este señor. Es decir, ¿de dónde saca los dineros? ¿Cómo se los lleva? ¿Dónde los guarda?
Puedo añadir que a lo mejor querías decir una butifarra.
Una butifarra también.
También.
Cuéntanos, Carmen.
Estamos ante uno de los vampiros más peligrosos. No por nada en particular, sino por algo muy en concreto. Porque hasta ahora no teníamos constancia de una gran capacidad entre los vampiros para reproducirse. Oriol Pujol es descendiente directo de uno de los condes vampiro primigenios de la democracia española. Estamos hablando de Jordi Pujol, que junto con él engendró a otros 5 vampiritos. Criaturas, es como todo. De pequeños son muy monos, luego cuando crecen te roban la cartera, la hipoteca del piso,
sí,
y las llaves del coche.
Pero estos, Carmen, a pesar de ya ser mayores de edad, Siguen chupando, pero queda a gusto, ¿no?
Pero, o sea, lo que es de la teta del gobierno así a manos llenas y cogiéndola de los lados para apretar.
¡Ay, ay,
así, cara! Así. ¿Y qué es lo que roba? ¿De dónde ha salido el dinero? Bien, pues para empezar, de una práctica muy común entre los vampiros europeos, aunque no es desconocida al otro lado del Atlántico, el cargo sin sentido. Oriol Pujol fue, entre otros muchos cargos, responsable de comunicación interdepartamental, amén de redundantemente responsable de comunicación de la Generalitat con el Parlament. A través de estos y otros cargos que no bajaban de la Dirección General con el sueldo que eso trae aparejado, al parecer está detrás y es colaborador necesario, chupóptero iniciado en una oscura trama que implica a empresarios y miembros del gobierno. Esa trama estaría destinada a favorecer a ciertas empresas amigas del gobierno de la Generalitat. Porque Cataluña tiene un grave problema de vampirismo. Ese problema es el 3%. Y ahí lo digo todo. Pero no, ¿qué es el 3%? Muy fácil. ¿Das permiso para que se construyan edificios? Sí, si te llevas una parte cruda. Ahora, la Fiscalía Antivampírica y Anticorrupción dice que le ha pillado. Pero como hemos dicho, su acta de diputado permanece intacta. Este hombre continúa representando a Barcelona, cargo para el que no fue elegido, sino escogido, como es normal en la democracia española, hasta el día de hoy. Concretamente, Oriol Pujol pertenece a un grupo denominado Convergencia Democrática de Cataluña, porque es que Convergencia y Unió es muy complicada, tiene 2, 3, 5, 7 grupos dentro. Comparte grupo con gente respetada, gente que sabemos que no está sacando tajada. Del Espiñol, por ejemplo. Pero vamos a ver. Falsificar facturas a favor de Josep Tous, que es amiguito del alma de papá, por valor de 72.000 euros. Y cargarle la factura a la Generalitat.
Vamos, 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 Carmen. Pero hay una cosa que yo te quería preguntar.
Qué curioso, yo también te quería preguntar aún a ti. ¿Por qué no me has de llamarme Carmen?
Vamos a ver, ¿dónde han ido a parar esas mochilas? Esas mochilas que vienen de Suiza o que iban a Suiza cargadas con billetes de Bin Laden. Es decir, Carmen, esos billetes que no se ven en la vida. Es decir, esos billetes de 500 euros.
Pregunta más tonta, Iker. Lo que va a Suiza se queda en Suiza. Trata de sacar tú algo de allí.
Es verdaderamente espeluznante.
Verdaderamente es un fenómeno
al
que tenemos,
Carmen,
que dedicar otro programa entero. Es precisamente a eso, esa especie de campo de antimateria que hace desaparecer selectivamente dinero, joyas, dientes de oro, todo lo que brilla según cruza la frontera suiza.
¿Y tú crees que su padre, Jordi Pujol, estará orgulloso de él?
Su padre, tengo que decirlo y me duele tremendamente, probablemente está muy orgulloso de él, porque quiero decir, ha hecho un montón de pasta en estos años y solo se ha tenido que sacar un título de veterinario de lo que, por lo que yo sé, no ha ejercido en la vida. Pero yo me pregunto, si ejerciera, ¿cuánto nos cobraría el muy landrú?
Y hasta aquí, amigos, una semana más, la nave del monasterio. Gracias por estar ahí. Ahí, al lado de las radios, ¿eh? Gracias por compartir con nosotros estos momentos tan sobrecogedores, ¿eh? Estos momentos tan terribles, ¿eh? Escuchando las hazañas de estos vampiros, ¿eh? De estos chupósteros que
habitan... Estos sinvergüenzas.
En este país.
Estos butifarras.
A todos deciros que un placer...
Estos ansiavivas.
Y hasta la semana que viene, que hablaremos de más cosas aquí, en Misterios por Revolver. Hasta dentro de 7 días.
¡Cabrones!
Bueno, pues tan ricamente, ¿no? Oye, ya se ha ido Iker Jiménez y nos quedamos así como un poco, como sobrecogidos.
Es una cosa muy... Se va andando hacia atrás según se desvanece la música y cuando para, yo me asomo, te juro que no ha tenido tiempo físico y ha desaparecido.
Sí, sí,
ese hombre...
Este hombre, yo creo que practica la combustión espontánea. como los chamanes.
No, hombre, la polilocación, porque está aquí, está grabando su programa y está haciendo... ¿Qué más hace este? Y creo que también tiene una frutería, ¿no? Y señora, esto es cuarto y mitad de patatas.
Pues ahora sí, vamos con más noticias, ¿eh? Vamos, Carmen. Perdón, es que te lía, me lía a mí este hombre. Vamos con las noticias del corazón para la lista mi revista. Venga, vamos con la musiquita. ¿Eh? Claro. ¡Cómo me duele el amor! ¡Ole!
¡Ole!
¡Cómo me gusta! ¡Qué bien me lo paso!
Te encanta esta música, tío. No tiene remedio.
Sarita Montiel cumple nada menos que 85 años. Es todo un misterio. Pero 85 años, tela, ¿eh? Dan para mucho. Así que, yo como yo sé que tú eres fan de ella, que a ti te encanta el cumple, Arturo...
Bueno, pues... es que... Mete a la noticia, ¿sí?
De que otra persona...
Salud.
Ay.
Pues está mejor de salud Sarita Montiel que ahora mismo, que tú.
Mucho mejor que yo,
de parar. Y solo tiene 60 años más que tú.
Me caso que bueno, pues el pasado 10 de marzo celebró ya su 85 cumpleaños.
Madre mía.
Por lo visto, cuánto lo ves, siempre que Ernest Hemingway enseñó a fumar puros, que se casó con Anthony Mann, flirteó con Gary Cooper, protagonizó el último cuplé, fue estrella de la pantalla y de la canción, cumplió 85 años este domingo entre glamour y la leyenda.
Y me imagino que a dibujar le enseñaría a Vincent Van Gogh.
Más leyenda que glamour, francamente.
Vincent Van Gogh, sí.
Sí, porque es una mujer legendaria, ¿verdad, Sarita Montiel?
Mi vida hasta las verdes se alcanza. Ven y ven.
Es que me encantan estos fondillos, ¿verdad?, de estas películas de cine rancio. Es que me vuelve loco.
Es que el cine este... Hay gente que dice muy malas cosas...
Perdón, ¿cómo que cine rancio? Perdón. Ah, es el cine de mi época, de cuando yo era una superestrella.
Cine consolera.
Claro que sí.
Con prestancia.
Efectivamente.
Mudo.
El cine... No, perdón. Yo me incorporé en el cine sonoro. Además, yo vi cómo los hermanos Lumière perdían gancho. Y nada, pues que vengo aquí pues para decirles que ya he cumplido 85 años, pero en esta era.
En esta era, claro.
Bueno,
en cada era.
Con todo y eso, muchas felicidades, Sarita.
Pues muchas gracias a todas. Anda que estuvisteis en la celebración de mi cumpleaños.
Nos invitaste, Sara.
Bueno, mujer, anda que nos invitaste.
Perdón, pero vamos, en mi casa está abierta a todo el mundo porque todavía no la he vendido. Y además, mi hijo, Zeus Totus Tus, hizo de DJ y puso su último tema, su último single.
Pues casi menos mal que no fuimos, casi.
Y estuvimos bailando, estuvimos comiendo tarta de limón,
hombre,
campurrinas con leche, y estuvimos disfrutando de una velada encantadora.
¿Con mucha gente fue?
Por supuesto. Hombre, fue gente pues más joven, gente más mayor.
Más jóvenes, un poquito que sea, más joven. En 1899 a.C.
Ahí, en plena guerra púnica, la mujer.
Y entonces, claro, pues yo cuando existí, es la época de Cristo, ¿no? Bajo el mandato de Nerón. Y luego, pues, también estaba Cleofás, también estaba Pilatos. Gracias a Pilatos inventó el Pilates.
Naturalmente, claro. Y más cosas, las pilas.
Y es que, claro, estoy yo aquí buscando... Ah, claro, claro.
Y gracias a Pilatos, los portugueses dicen pila para decir pilila, que es porque tenía muchos cojones la cosa.
¿Y cómo se llamaba el rey judío, que también le conocí en aquella época?
Herodes.
Herodes. Y yo, pues, conocí a Nerón. Yo le conocí y tuvimos un affair. En aquella época.
¿Con Nerón?
Porque yo cuando vivió Jesucristo, pues la verdad es que se me pasó muy rápido. No me, sí, di, claro, prácticamente cuenta.
La mitad del mundo romano no se dio mucha cuenta.
¿No hay unas imágenes apócrifas escritas por Sara Montiel?
Hombre, yo a Cristo le conocí, pero ya básicamente en su última época.
Pues le dio tiempo a coger algún apunte, algo.
Que es cuando él ya hizo su espectáculo de Jesucristo Superstar, ¿sabes? Que él ya se subía ahí a las montañas.
A dar pies a la gente.
Claro, y daba él pues sus conferencias, sus cosas, porque realmente era así, ¿sabes? Y nada, pues yo también conocí a Pilatos. Y la cosa es que era un obsesivo, ¿sabes? De lavándose las manos. Daba lo mismo que comieses con las manos que con cubiertos. Era horroroso, ¿sabes? A mí me obligaba a lavarme las manos 30 veces al día.
Es que de ahí viene eso de que el gobierno desgasta mucho. Ese hombre era gobernador y acabó con las manos desgastadas.
Eso es. Y yo pues acabé harta. Digo, bueno, pues no sé si podría tener una relación con este hombre, con Herodes. Pero es que siempre me decía lo mismo. Me le decía, Herodes. Me decía, te jodes.
Claro.
Y yo, pero Herodes, dice, te jodes.
Como Herodes.
De ahí viene pues el dicho popular, este que ustedes dicen, las personas modernas.
Claro.
y demás historias. Por cierto, cuando ya crucificaron a Jesucristo, pues yo conocí a su tío, que era José de Arimatea, y me fui con él. Digo, ¿para qué voy a estar aquí? De que vaya
pues espectáculo. Sí, ¿qué hacemos aquí?
Pues sí.
¿Alguna vez has calculado cuánto te costaría en papel escribir tus memorias, hija?
Pues hombre, yo empecé a escribirlas en pergaminos, ¿sabes? Y luego ya cuando se inventó el papel, ¿sabes? Y esta para hacer copias y demás.
La imprenta.
La imprenta que
se llama. ¿No tuviste un hacer con Gutenberg?
Hombre, me lo presentaron, pero lo pasó un poco por alto, ¿sabes? Porque él ya estaba casado.
Sí, claro.
Además era un hombre muy rápido de repetir cosas, muy de repetir sí. Y de hacer copias y copias y copias.
Un poco planchera.
Era un poquito pesado. Y nada, y ya no tengo que decir más gilipollezas.
No, pues
que...
sí, ya he hecho
no,
bastante.
Todavía nos podré contar cuando las cruzadas.
Bueno, pero eso ya será en otro capítulo.
Sí, pero además ha habido varias cruzadas y todas interesantes.
Claro, todavía, claro, falta la época negra, ¿sabes? La Europa, ¿sabes? Antigua, cuando apenas existe escritura. Que, por cierto, yo creo que yo inventé la escritura.
También.
Sí, sí. Pasamos de las pinturas rupestres a, pues, a los jeroglíficos.
Sí, es verdad. Idea es muy inexacta históricamente la película de los Croods. ¿La ha visto usted?
¿Eso qué es?
Esa película de cavernícolas que están poniendo ahora.
No es muy real eso, no es muy real. O sea, les puedo decir que hay cosas... El tema de la vivienda, bueno, porque en aquella época pues había problemas también con la vivienda. ¿Sabes? Tú a lo mejor habitabas una cueva, perfectamente pues te podían desahuciar porque llegaba otra raza, ¿sabes? Otro pueblo y tal, y te echaban. Y como nadie sabía escribir, pues nadie podía hacer los cartelitos esos de estos desahucios, cuevas. Claro. Y ya no se me ocurren más tonterías, así que me voy a...
Bueno, cuando vengas otro día, no pasa nada. Por día va a ser.
¡Feliz cumpleaños!
Venga, un besito a todos. De salitísima.
Besito, Sara.
Hasta luego.
¿Por qué canto el benibé?
Ole, ole, ole. Porque ole, ole, ole.
Tú no
ole,
te
ole,
hagas el sueco, ole. Que sueltas lo de cine antediluviano, lo que sea que has dicho antes.
¿Cómo te vas?
Y...
Hombre, cine rancio, realmente. Porque es que están hablando y están... Este de la gramola...
Sí, claro, hombre, pero eso no es la gramola, eso es el disco. El disco suena así, la gramola lo amplifica.
Pues resulta que Kate Moss desnuda provoca atascos. Enrique, ¿qué me puedes decir de esto?
O sea, yo tengo que leer a Sara Montiel y ya la Kate Moss. ¿Qué es?
¿Pero qué pasa, que te gusta Kate Moss?
A mí me gusta Kate Moss, ¿eh?
¿Te gusta Kate Moss, la mujer aspiradora?
Ah, oye, pues
mira, algo que no odia.
Venga.
Que Kate Moss es un icono de la belleza, no lo duda nadie, ni siquiera Arturo, como acabamos de descubrir. Pero que un simple cartel en el que ella aparece anunciando una marca de zapatos sea capaz de parar el tráfico sí puede sorprender a más de uno. Sin embargo, solo hace falta contemplar la valla publicitaria para conseguir comprender el inusitado interés que la modelo de 39 añitos ya ha despertado en los probos conductores.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Kate.
Buenas tardes.
Disculpa un momentito.
Kate Moss.
Un momentito, vamos a atornillar las sillas y las mesas.
Atiéndela mientras atornillo yo. ¿Quieres?
Buenas tardes,
Kate. Hi, I'm Kate Moss. I'm so happy to be here. Y estoy muy contenta de estar aquí.
Bien.
Pues básicamente, good. So good.
Cuéntanos un poco la campaña.
Tu cinturón.
Please to meet you.
La campaña publicitaria que has hecho para...
Pues nada.
¿Qué anuncias?
Yo anuncio zapatos, shoes, básicamente, de todos los colors.
Jesús.
Rosa, pink, es decir, verde, green, azul, blue, amarillos, yellow. Es que, y así pues muchos colores, arcoíris, rainbow, yes, de todos.
¡Qué bonito!
Y claro, pues en principio dicen, pues van a salir publicidad en revistas, en magazine. Pero resulta que han hecho un póster gordo.
Ay,
y lo han puesto pues en la M30, M45.
Pero ¿sales con poca ropa, con mucha? Salgo
un poquito así como recostada con poquita ropa.
Ay,
o sea, solo con los zapatos, vamos.
Hombre, claro que sí. Y es que, claro, perdón, porque es que, ¿saben qué pasa? Que estoy un poquito que he venido con en avión, privado mío. Claro. Con ventanilla abierta y estoy un poquito constipada.
Oh, yo también, yo tengo
no se extrañen, también, claro, no se extrañen. I'm sorry.
Pero...
Ay, I'm sorry.
Devuélvame esos dos empastes.
Ah, ok. Empastes, ok. Bueno, pues nada, resulta que pues yo en carretera, pues la gente pues se queda mirando.
Es normal, claro.
Se queda looking to me.
Are you looking to me?
Are you looking to you? Is something more here? Oh, I don't know.
Ay.
Ok, entonces, pues resulta que la gente pues se atasca. O sea, van trabajo porque la gente trabaja.
Paran la velocidad para ver el cartel, claro, y se provoca atascos.
Y claro, entonces yo no sé, zapatos son muy bonitos.
Seguro que nadie se fijó en zapatos, mira a mí, ¿eh?
A ver, yo parezco recostar, pero llevo bikini, llevo un poquito de todo. Claro.
Un poquito de todo. Definición.
Un traje de buzo, de Farlay, un poquito de cada cosa.
Hombre, además que yo tengo capacidad de eliminar atascos. ¿Quieren ustedes que les haga demostración?
No.
Pues sí, que sí, coño.
Confiamos en ti.
Ya verás tú, mira.
¿Ya puestos?
Vale, venga, va a meterte despejado.
A ver, los tornillos. No. Eso, ahí van los tornillos.
¿Qué? Sigue fuera.
Ay, I'm sorry. Perdón. Suyas gafas. Son
sí,
suyas,
mira,
de clases.
Sí, gracias.
Ok, póngase.
Se le puede quedar si quieres.
Ok, ya un poquito de mocos. Entonces, pues nada, hago oferta. Yo ya que voy a programas a promocionar shoes, hago oferta. Sí, porque parte de zapatos tienen una foto esnifada. O sea, ¿cómo se llama?
Firmada.
Afirmada, es una foto, yes. Entonces, si ustedes quieren comprar, pues, para regalos, para la fiesta, noche, de día, de tarde, de todo, zapatos de todo tipo.
¿Y a cuánto salen los zapatos así?
3.000 euros el par, más o menos. Ah, bueno, no, 3.000 euros uno, el par 6.000.
Claro.
Pero si compran
el par 7.000, ¿no?
El par 7.000, pero si me compran dos, 11.500 euros.
El
dos,
par.
Dos pares.
Ya yes. Veo.
Un poquito de rebaja.
O sea, 15.000, ¿no? No
yes.
Dos pares.
Y mi foto esnifada, o sea, un poquito en general.
Firmada.
No, yes. Me sale dinero ese, hoy día.
¿Qué va?
¿Y una foto sola? ¿Por cuánto sería? ¿Cuánto?
Ahora, la foto es poco. Es foto firmada mía, pues es a lo mejor 1.000 euros.
Tampoco.
Como salariete.
Sí, nada.
Y poco más. Así que nada, que un besito, que me está entrando otra vez la congestión.
Sí,
así
sí,
que,
mejor.
Venga,
la congestión
que,
fuera.
Hala, hasta luego, ¿eh?
Vale,
venga,
suerte.
Hala, pásalo bien.
Cierra la puerta, Arturo. ¡Cierra!
Es que traspasa las puertas la ventanera.
¡Oh, ayudarme!
¡Sergio!
Ah, no, que se fastidie, que él siempre se libra. ¿No te digo?
Vamos. Es que pues ya no vuelve.
No, es que es un sinvergüenza, te digo ahora que no está aquí, en toda confianza, no nos oye nadie.
Bueno, pero es que me se paga para estas horas, por ejemplo.
¿Te puedes creer que...?
¡Me cago en la puta! ¿Qué pasa aquí?
No, pues
¿quién está hablando a mí?
Estábamos Kate diciendo que mira qué acierto tienes siempre, macho. Qué sí. Arte escaqueándote cuando llega esta gente.
Y cuanto falta este programa, 2 minutos sin ti, el programa se hunde.
Por cierto, yo generalmente cuando salgo es para mirar algo en los ordenadores. Pero es que no hay ordenadores ni micrófono fuera.
No se ha snifado, Kate Moss.
Es que no está ni la moqueta. Ni la moqueta al suelo está.
Y el azulejo.
¿Teníamos moqueta?
Sí.
Madre mía, yo haciendo pis en el pasillo.
Ah, pues ahora lleva Kate Moss todo. Bueno, sé, ¿cómo andamos? Es
que como
de
la
tiempo?
Última vez que vino, se llegó el váter.
Sí. Porque Cayetana de Alba está encantada con su nuevo retrato.
No, no me digas.
La duquesa de Alba, Cayetana Figgins Stuart, a Loles León, inaugurará el próximo 28 de mayo en el centro cultural, que tiene un nombre muy largo, ahí sale cualquier cosa, en San Marcos de Toledo, la exposición en que el escultor toledano, claro, Alberto Romero, le dedica. Su último trabajo está dedicado a la duquesa de Alba, en el que lleva trabajando 2 años. Claro, es que para hacer esos pelazos. Y todo empezó porque realizó un cuadro de la duquesa, se lo presentó y les encantó. Tanto la duquesa como a su marido y a su secretaria, pues les encantó.
No sabe nada, Alberto, no sabe nada.
Oh, ¿qué pasa? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hombre.
Duquesa, excelencia, oh, un placer siempre.
¿Sabes qué pasa?
A sus pies.
Es que he tenido que salir corriendo. Hoy me he puesto a Rafa la cara. ¿Sabes qué pasa? Que he tenido que salir corriendo porque es que me ha salido volando la peluca. Había como una aspiradora, una cosita de esta.
Sí, es el aire acondicionado que está estropeado.
Y es que he cogido frío. Porque claro, yo me la pongo para taparme un
la
poquito.
La mujer, pues quítasela y póngasela claro. En torno al cuello.
Pues sí, claro. Oye, que el próximo 28 de mayo va a inaugurar una de estos de arte.
Una de estos de arte.
Sí, con mis cuadritos y mis cosas. Toledo,
¿Le hace esto
sí.
Ilusión verse convertido en mecenas de las artes?
Hombre, pues pero yo ya soy mecenas de las artes.
Sí, pero verse.
Lo salva siempre.
Verse como claro. Tal. Verse como tal.
Sí, sí. Hombre, a mí me hacía falta. Hacía tiempo que yo quería un retrato mío. Todo el mundo se acuerda de mis antecesores, de la maja vestida, de la desnuda.
Pero es usted una de Alba, solo tiene que descolgar el teléfono y en 10 minutos Antonio López está en su puerta.
Y vuelta a Picasso de milagro.
Bueno, pues en este caso no ha sido Antonio López, ha sido, ¿cómo se llama este hombre? Alberto Romero, que también es muy bueno chico.
Sí, no digo que no, y es es un pintor inteligente, ¿eh?
Y además que mira, ha hecho el retrato que me enseñó. ¿Eh? Es que me volvió loca.
A ver si adivino, la ha retratado vestida de Faralaes.
No, que va, sentada en una sillita. Y tiene el título abajo, que no saben cómo se llama.
Duquesa en la silla.
Que va a Harpo Mar turbado.
Digo, ¿qué nombre le has puesto tan raro? ¿Y esto qué
es? Se me ocurrió de paradicho, ¿no?
Claro, claro. Y entonces, como una cosa es la pintura y otra es el pelo. El pelo es que está hecho de manera natural.
Pero es verdad, es un collage.
Es un collage, claro, y lo ha hecho con pelo natural.
Con nanas, estropajos, ¿con qué lo ha hecho?
Sí, lo ha hecho. Ha utilizado varios tipos de cosas. Ha utilizado cartón, ha utilizado pelo de verdad.
Es cosbrite, ¿eh?
Esponjas de estas para lavarte los sobacos. Y le ha quedado muy, muy, muy original.
A ver la exposición. ¿Cuándo decía que se inauguraba, Duquesa?
Es el próximo día, ¿cuándo es? El próximo 28 de mayo.
28 de mayo,
sí, sí.
Que está. Pues eso será digno de verse, usted.
¿Qué? ¿Habrá canapés y cosas?
Va a haber un poquito de todo. Y va a haber tan, ¿sabes? Del multifruta.
Muy bien, rico.
Y este año...
tropical, también está muy tropical, también está rico.
Y este año hemos incluido también el Suni. Está muy... me encanta.
¿Y va a ser una inauguración tipo barco? ¿Va a arrearle con una botella al cuadro?
Hombre, no, porque si no lo estropeo. Y con lo que ha costado ponerle el pelo natural, eso... Claro. Pues claro, hombre, no me va a retratar Velázquez. Ni Antonio López. Pero bueno, te puedes conformar con esto.
Hay muy poca gente que haya podido hacer que la pinte Velázquez. Vamos, Sarita Montiel es una de ellas y poco más.
Ella ha tenido mucha suerte. Y el Greco la pintó también. ¡Qué suerte tiene la hija puta! Oye, es que de verdad, me entra la risa tonta. Bueno, pues también va a hacer otro retratito conmigo y va a salir Alfonso.
Hombre.
Vamos a salir los
así
dos.
Así como en plan Duquesa de Alba y consorte.
Sí, se va a titular La Bella y el Bestia. Sí. Ya nos lo ha dicho. Y lo va a hacer también tipo collage. Sí, sí. Y ya no tengo nada más que contar. A ver, ya. Cuando quieran algún día, pues se vienen para casa.
Pero...
que llevo varios días, varios meses sin ir por ahí y le hace falta una...
Y las cuadras están muy sucias, las cuadras.
Y le hace falta una pasadita, así que cuando quieran, pues ustedes vayan para allá.
Sí, yo me hago cargo un día de esto, según termine el reportaje sobre la reproducción del cangrejo ermitaño, me paso por ahí.
Así, pues nada, oye... Pues así son las cosas.
Y así nos las ha contado.
Claro. Bueno, que un besito para todos, ¿eh?
Un besito, Duquesa.
¡Hala, disfruta el cuadro!
¡Hasta luego, guapo! Y todo eso, pues nada.
Claro.
Se ha ido la Duquesa de Alba. No sé si se ha ido, porque se ha ido muy rápido. Yo creo que la han aducido.
Está la gente rápida hoy, ¿eh? Está la gente hoy, los invitados.
Están, sí, sí. Habrán pillado por fin las indirectas.
Que no, igual quieren coger ya Puente de Semana Santa, quieren ser rápido.
No, es que la ha aducido Kate Moss, que estaba por ahí fuera.
Con la de tiempo que llevamos poniendo en la puerta las pegatinas esas de largo, fuera, sí. No compramos achu. Nada.
Y todo eso.
Por fin lo habré entendido.
Se soltarán perros.
Bueno, pues ahora estar atentos, porque sabéis que ha llegado la primavera se altera y nosotros pues ya estamos alterados. Y sí. Pasan muchas cosas en primavera. Y para eso pues estamos nosotros, es decir, los solos ante el peligro, y contaros cómo es la primavera en general, ¿no? Y de cómo se comporta la gente y de cómo le afecta a la gente y demás historias con la canción de la primavera, todo un clásico de Solos ante el peligro. Atentos, que la canción Trae Miga es muy divertida. Y para todo el mundo y para toda España, la canción de la primavera. Adelante.
Primavera llegó, los paseitos al sol y los niños dando por culo.
Lo, lo.
La primavera está aquí, todo el mundo quiere salir con chanclas y con calcetines. Vuelve la primavera, pero a mí eso me da igual, porque he pisado una mierda paseando por el parque. ¡Qué cerdos!
¿Los perros?
No, los dueños. ¿Qué llevan?
Que llevan bolsas para...
Estoy hasta los cojones, estoy hasta los cojones, cojones de la primavera. Y estoy hasta los cojones, y estoy hasta los cojones, cojones de la primavera.
Vuelve la primavera y dicen que la sangre altera, pero yo ya estaba alterado. Vuelven los calorcillos, los escotes con canalillo y los culitos apretados. Y si a ti te alegra, a mí eso me da igual, porque yendo por la calle voy salido
y las miro y babeo y ellas nada, yo no puedo. ¡Yo no puedo!
Yo no me puedo aguantar.
estoy hasta los cojones, estoy hasta los cojones, cojones de la primavera. Estoy hasta los cojones, estoy hasta los cojones, cojones de la primavera.
Primavera llegó a llenar todo de color y de polen a mogollón. Vuelven los picorcillos, lacrimales irritadillos y el pañuelo lleno de moho. Y la sangre altera y a mí eso me da igual, porque tengo mucha alergia a las gramíneas, al polen, a los ácaros, al polvo, a la suegra, al trabajo. Y por eso, y por eso, y por eso, y por eso, por eso,
por eso. Estoy hasta los cojones, estoy hasta los cojones, cojones de la primavera.
Y estoy hasta los cojones, y estoy hasta los cojones, cojones de la primavera. ¡Se acabó!
Estás escuchando Solos ante el Peligro.
Y contenemos aquí en directo con todos vosotros desde Radio Enlace, desde el 107.5 de la FM. Y ahora sí llega el momento de los videojuegos con el señor Enrique García y sus locuras consoleras.
Sacar la que ponían con la serie de Mario, la de actores reales.
Ah, sí, es verdad.
Un día tengo que traérmela, seguro que está en algún sitio en internet.
Pues seguro, seguro, Enrique, como está Tomb Raider, espérate.
2013, Tomb Raider 2013, que van 9 entregas.
Reinicio de la saga Tomb Raider con un cambio de look para Lara Croft y la supervivencia como parte del gameplay. Perdida ella en una isla del Pacífico, Lara tendrá que vérselas con todo tipo de desventuras en un third person shooter espectacular y muy cuidado por Crystal Dynamics. Por cierto, le han dado un 9. Es un juegazo enorme. La gente que ya se lo ha pasado, que mira que se lo pasan rápido, han dicho que es una obra de arte. O sea, obra de arte.
Y tiendo a estar de acuerdo, porque vamos a ver. Visto desde fuera, podría pensarse que lo que han hecho ha sido coger la mecánica del nuevo Far Cry y del Uncharted, que están muy vinculadas, y aplicarla a la historia de Lara Croft. Bien, esto es cierto. Ahora bien, esto no significa que sencillamente hayan cogido un motor y lo hayan copiado. La mecánica puede parecerse, no digo que no, pero ahí acaba el parecido, porque realmente este tipo de cosas con Lara, con los videojuegos de Lara Croft, las hemos tenido siempre. Lo que ocurre es que ahora se ha introducido ese elemento de libertad de movimiento, digamos que ya no está tan claro. Antes, Lara Croft se metía cada dos por tres en una mazmorra, como las de dragones y mazmorras.
Sí.
¿Y por qué? ¿Por qué se meten los personajes de aventuras en mazmorras todo el rato? Os voy a decir por qué. Porque los guionistas son muy vagos y esa es la única forma de asegurarse de que el jugador va a ir por la ruta que le has marcado.
Vale, Enriquito, pero han cambiado muchas cosas, ¿eh? Y así,
para empezar,
a ojos,
la guionista.
Y así, a ojos, para los jugadores de ahora, es decir, los jugadores modernos, entendemos que Lara Croft ha cambiado su aspecto físico. Es decir, ahora es todavía más joven.
Ahora es más joven, efectivamente.
La ropa está detalladísima. Ella está detalladísima. Tiene unas tetas. O sea, es que da gusto de verla. El peinado. Lara Croft no va a ser como antes, porque tú sabes que esta señora se pasa la vida dando saltos, dando volteletas.
Estamos acostumbrados.
Saltando de un muro a otro. Y parece como que eso no le afecta. No, en este juego sí. Cuando se haga daño, se va a ver la sangre en el cuerpo de Lara Croft. Se van a dar las heridas. Se le va a romper la ropa. Va a estar mojada, empapada, llena de barro.
¿Hasta qué punto?
¿Quieres ver cómo termina?
Vamos a centrarnos, que no hay mucho tiempo.
Vamos.
Vamos a ver. Sin ropa rota. ¡Ya me has desconcentrado!
ropa rota sudor. Yo no soy capaz de pensar otra cosa.
Pero Lara va a sufrir.
Efectivamente,
va a ser muy duro el juego.
No me interrumpas, que se haya cogido el hilo otra vez. Porque estamos acostumbrados a esa Lara, a Lady Croft, que es la señora que vive sola, que es una reputada arqueóloga, que no sé por qué mantiene el puesto al mayordomo, porque el pobre no es capaz de mantener la bandeja en su sitio.
Y tira piedras continuamente.
Y que nadie sabe lo que ya hace con el mayordomo Hugo.
No, no, hazme caso, con ese mayordomo no hace nada porque el mayordomo sigue vivo. En fin, a lo que estamos. Esta Lara Croft, tanto como un reinicio, yo no diría que es exactamente un reinicio.
Una precuela.
Si una precuela es una palabra mejor, porque vamos a ir a los inicios. Es decir, ¿cómo era Lara antes de ser así? ¿Qué es lo que la hizo una mujer tan dura, tan autosuficiente, tan independiente, tan superviviente? Bueno, pues lo que la hizo así fue este incidente, este naufragio en una isla del Triángulo del Dragón. Se conoce que el Triángulo de las Bermudas pues tiene derechos de autor, que se le va a hacer, en el que va a tener que sobrevivir y luchar por su vida y por la de varios amigos. Va a tener todo un elenco muy seleccionado, muy bien cuidado en cuanto a la historia previa de amigos con sus propios problemas, sus propias historias, sus propias personas que les esperan en casa, etcétera, de los que también va a tener que preocuparse, porque esto es una Lara prácticamente postadolescente, es una Lara que acaba de salir de la universidad, la acaba de sacar su carrera de arqueología. Su padre, por supuesto, sabemos que desaparece hace muchos años en una expedición y a ella no se le ocurre otra cosa que seguirle. En fin, ¿qué se le va a hacer? Y en este contexto tenemos prácticamente a lo que es mentalmente una cría de 16 años que a lo largo de esta experiencia traumática va a madurar hacia la Lara que conocemos. Pero hasta que eso ocurra, vamos a verla sufrir, vamos a verla pasar miedo, vamos a verla pasar, sentir mucho dolor.
Yo he visto la demo de 20 minutos, Enrique, y te puedo asegurar que hay escenas de infarto, es decir, cae al río, tienes que esquivar todo tipo, ¿eh?
Esa es otra.
Por eso, de árboles, de hierros, ¿no? Y además hacerlo muy bien, porque es que si no caes en el acto, te caes por cataratas, a lo mejor tener la suerte de agarrarte un paracaídas, en ese paracaídas también saldrás volando y tendrás que esquivar los árboles, es decir, infarto.
Exactamente, y eso está bien hecho. Eso está bien hecho porque, vale, hay jugadores que detestan lo de pulsa un botón o muere, pero yeah, es como jugar a rol de papel y lápiz sabiendo que el máster va a dejarte encaer los dados donde caigan. Claro. En cualquier momento, cualquier personaje o no jugador de 3 al cuarto le puede salir bien una tirada y ficha nueva. Es un sistema de 20, es una putada porque se tarda toda la semana, pero eso no es asunto mío. Bien, ¿por qué esto es así? ¿Por qué este guión es así? ¿Por qué el personaje quiere devolucionar de esta manera? Rihanna Pratchett.
Ah.
Sí, me lo han confirmado al empezar el programa. Es la hija de Terry Pratchett y es la nueva guionista y escritora de esta historia. ¿Qué pasa? Rihanna cogió el personaje y según lo cogió, le pareció que era un hombre con tetas. Y dijo, vamos a ver, esto en algún momento tiene que haber tenido un lado femenino. ¿Dónde está? Y se puso a escribir y ha decidido que vamos a verle ese lado femenino. ¿Por qué? Porque considera que a los personajes femeninos, y Lara lo es, se les juzga con más dureza. Los personajes masculinos, como por ejemplo el protagonista de Uncharted, estamos acostumbrados a que el protagonista de Uncharted, los de Far Cry,
sí,
las pasen canutas. En el primer Far Cry, una forma de curarse los balazos era meterse un dedo por un agujero y sacar la bala por el otro.
Muy bien,
y no se oía al personaje ni gritar.
Es que eso solo lo hace Chuck Norris.
Claro, claro, pero es que
Chuck Norris se mete.
Perdona, a Chuck Norris le han disparado millones de veces y no le han dado jamás.
Ahí
está. Eso para empezar.
Pues vamos a ver, Lara Croft cuando se enfrenta a este tipo de situaciones va a gritar, va a sentir dolor, va a ser humana. Eso es lo que hace. Eso es una cosa genial.
Claro.
Hemos visto a esta mujer cuando era solamente un montón de polígonos con un mapa random de saqueo de tumba. Y ahora vamos a verla convertirse en un niño de verdad, por decirlo de alguna
manera. Sí, vamos, más humana, es una Lara mucho más humana, más real.
Y además nos va a recordar a todos los tíos que tiene un montón de fans, nos va a recordar que todo lo por lo que ella pasa y sí, todo lo que pasa además sobre otro tipo de personajes, si nos pasara a nosotros habría que vernos. No. Esto ya, y lo dejo como...
Yo salgo de la mansión y ya termino la partida, pondría game over.
Esto lo dejo como reflexión final sobre el asunto. Pero muy poca gente que yo haya visto que juega a este tipo de juegos o a unos que tienen una vocación más realista, los Call of Duty, los juegos de guerra que hay ahora, que hay quien llega a decir que nuestra generación no ha vivido la guerra, pero ha vivido el Call of Duty. Pues mira, no se paran a pensar, no apagan el ordenador un momento y dicen, eres consciente, idiota, de que has muerto 7 veces en los últimos 15 minutos. No se para de pensar en eso. Y cuando te paras a pensar en eso, hace falta un juego muy realista. Y puede que este sea el primer o el segundo paso en ese sentido. No voy a decir más, lo recomiendo absolutamente. Corroboro ese 9 que le han dado, porque para darle un 10 ya tendrían que haberlo hecho con poco presupuesto. Algo, un guiño a las desarrolladoras.
Hombre, y si desde luego lo siguen desarrollando de esta manera, el próximo juego de Lara Croft muy posiblemente sea un 10. Porque es que gráficos, escenarios, es decir, momentos agónicos, guión,
con lo que van a aprender con este, están sacando contenido descargable para el modo multijugador, que se va a centrar mucho en eso. Que tela marinera.
Pues ya era hora. Yo tenía ganas de recibir de nuevo a Lara Croft y, claro, todo el mundo estaba con esa cosa, con ese come-come de, oye, ¿y cómo será una Lara Croft más en un mundo aún más abierto? Es decir, que no sea todo tan de investigación,
abierto,
con
humano,
nuevas armas. Porque tú sabes cómo maneja las armas esta muchacha.
Hombre, es que
con
se conoce que la primera
años.
Arma... No, es que la primera arma es el tiro con arco, lo pone en su perfil, que lo he visto, porque
alucinas.
Eso es una afición suya, el
alucinas.
Tiro con arco.
Pues
que
alucinas.
Si no.
Es una pasada, de verdad.
¿Verdad que sí?
Y además, esto de colgarse por las cuerdas, ¿no? Porque además la tía es una alpinista enorme.
¿Esa es otra de sus aficiones?
Claro.
No,
¿como Bárcenas?
Bueno, Bárcenas es más de aquí.
En este caso, de verdad. En este caso, de verdad. A ver, aquí lo tengo. Intereses, tiro con arco, escalada de roca y excursionismo. Leer e investigar.
Sí, señor. Pues ahí lo tenemos. Este nuevo Tomb Raider 2013. Recomendadísimo. Es decir, a cualquier juego que hayas jugado, de verdad...
Está para varias consolas, está
eso
para
es.
PC, vale la pena echarle un muerdo si el ordenador y la consola lo aguantan.
Sí, porque además hay gente que piensa que es solo investigar, ¿no? De aquí para allá, tumbas para acá, tumbas para allá. No, este juego ya sí se
juego sabe. De supervivencia, habrá parte de investigación, pero el asunto de supervivencia... Y no estaremos solos
muy
en
duro.
La isla, hay gente que quiere complicarnos la vida en esa isla y hay gente que quiere facilitárnosla. Y de
pues
verdad es que si no paro ahora, ya no paro nunca de hablar del tema.
Es que quiero Tomb Raider, quiero Lara Croft, quiero jugar ya. Tomb Raider 2013.
Toma, una teta de goma.
Ok, pues ahora sí, Trumíguez, pasamos a la música con Thin Lizzy. He elegido este concierto, Arturito, Live and Dangerous, que también tengo en DVD. ¿Qué te recomiendo? Mira cómo suena, mira cómo vitorean a este grupo, a Phil Lynott. Y vamos a escuchar el primer tema, Jailbreak. ¿Qué te parece?
Genial.
Pues vamos con él. Señoras y señores, Phil Lynott, Thin Lizzy. Madre mía, qué música, qué poder. ¿Cuántas cosas se perdieron, verdad? Con este señor, con Phil Lynott. Pues ahora las queremos recuperar. Porque todavía hay muchas cosas de este señor y muchas cosas por salir, ahora lo diremos. Esto es Jailbreak, esto forma parte de esa historia musical de este señor. Y ahora sí, cuéntanos anécdotas. Muchas, todas las que tengas. Venga.
La verdad es que de Phil Lynott es una persona cuyos contratos todavía muy contradictorios. Por ejemplo, en su nacimiento.
Sí, cuéntanos.
Hay gente que dice que incluso nace en Irlanda. Hay quien dice que nace en Uruguay. Y que enseguida se ve Irlanda.
La cosa es que este señor, claro, su madre, creo, era irlandesa.
Irlandesa.
Y su padre brasileño.
O de la Guayana, según el dato que leas.
Eso es. Para ese, de ahí ese pelo tan encrespadillo que
y
tenía
ese
él.
Tono de piel oscuro.
Que igual. Y tan
personal. Bueno, el padre le abandona, a los 3 semanas se pira al padre.
Madre.
Y de hecho, pues oye, coge el apellido de su madre, que es con quien estuvo.
Lynott.
Filomena Lynott, se llama la mujer.
Ajá. Y este señor comenzó muy jovencito a hacer música, porque además se aficionó a ello enseguida.
Comenzó muy pronto y el primer disco que fundan se llamaba Jeppelin Kickers.
Sí.
Y ahí... Ay, me iba a morir al final.
Bueno.
Allá conoce a Eric Bell, que es el guitarrista que era. Venía a tocar con Van Morrison.
Ajá, nada, casi nada.
Deja a Van Morrison por irse con su colega, con Phil Lynott.
Sí, señor.
Y además Eric Bell es quien pone el nombre al grupo. Luego te cuento cómo, si quieres.
Pues mira, vamos con un tema. Vamos con el tema número 2, que se llama Emerald. Esto es una auténtica pasada. Is there any of the girls that like a little more Irish in them? It's a little called Emerald. Down from the glen came the marching men with their shields and their swords to fight the fight they believed to be right, overthrow the overlords. To the town. Porque en cierto modo yo pienso que este señor se adelantó a su tiempo. Sí. Es decir, esa música, además hay muchos de sus temas, muchos de los títulos de sus temas que se refieren a cosas que han salido posteriormente, incluso en la época. Es decir, bandas callejeras, juegos, es decir, Renegade, The Warriors, es decir, todo este tipo de cosas.
De hecho, estaba un paso más de lo que se hacía en los 70, que era muy heavy, muy macarra, todo, está un toquecito por encima.
Sí, además este hombre incluso llegó a superar los años 80, porque
Phil Lynott... En el 86 falleció Phil Lynott.
Sí, sí, no le hacía ascos ni al punk ni a la nueva ola, y sorteó con elegancia el cutrerío del heavy adulto, lo que estás hablando. Y de nuevo, gracias a sus enormes composiciones y buen gusto, colaborando con miembros de los Sex Pistols o compartiendo escenario con el mismísimo Elvis Costello, pues resulta que la New Wave era un sin Dios, ¿no? Era todo muy desordenado. Y en esa época, en los años 80, editó un estimable álbum de pop, Solo in Soho. Álbum, pues oye, muy recomendado, le tengo yo, es bastante aceptable, no está nada mal. Del que se obtuvo un techno hit, Yellow Pearl, que fue elegido por la BBC como sintonía del Top of the Pops. Cosa que a muchos fans, pues no les pareció nada bien, ¿no? Porque este señor, pues ¿qué se busca? ¿Qué se quiere? Pues cosas muy rockeras, como por ejemplo Southbound, que es el número 3, tema número 3, y que lo vamos a escuchar ahora mismo, claro. Más cosas sobre este hombre, porque resulta que hay una canción pop, no sé si la conoceréis, que secretamente pensabas que no está mal, ¿no? Esto que es en realidad una versión de uno de los genios musicales, es decir, de Phil Lynott. Y la canción en concreto es Old Town, ¿la conocéis, verdad? Pues el grupo The Corrs la puso muy de moda, la hizo muy popular, y oye, pues la canción es de este señor, de Phil Lynott, ¿eh? Pues si no lo sabías, pues ya te lo digo yo. Cuéntanos otra cosita de él.
Phil Lynott, ya sabéis que bueno, se lleva de copas con Sid Vicious, con lo cual pues fijaros cómo acababa los dos, claro.
Pues muy bien.
De hecho, cuenta una anécdota que una vez estaban los tres, Sid, Nancy y Phil Lynott. Nancy se puso tonta y Phil Lynott propuso tirarla para la ventana.
Ah, ¿sí?
Y oye, que a punto tiraron de fenestrar a la pobre Nancy.
O sea, que llegó a conocer a Sid Vicious este señor.
Sí, eran colegas, ¿eh? De hecho, poca gente aguantaba el ritmo de beber y drogarse de Phil Lynott, solamente Sid Vicious, solamente.
Sí, porque además él mismo admite, ¿no?, en su momento, el haber esnifado, vamos, sí, auténticas montañas. Sí,
es de estos casos que el éxito, la fama y el dinero, pues le acaba corrompiendo.
Además, este señor llegó a un punto, ¿no?, el que era excesivamente carismático. Entonces, claro, ¿eso cómo lo llevas? Pues
no, grupos como Metallica, Iron Maiden, Bon Jovi, son directamente seguidores de Phil Lynott. No. Hoy día hay una estatua de bronce a tamaño real que han puesto en Dublín.
Ajá.
Espera, ¿en serio?
Pues sabéis que desgraciadamente las drogas acabaron con el carismático cantante y bajista Phil Lynott en 1986. Pero eso sí, una sorpresa, antes de morir a un amiguete le dejó más de 150 cintas llenas de música, llenas de canciones, y que todavía no han sido editadas, con lo cual de estos señores se puede esperar todavía mucho.
Pues sí.
Tanto como en este disco, ¿no?, este Live and Dangerous, que me gustaría cerrar el programa de hoy con un tema, especialmente, Massacre. Es un tema rápido, es un tema, creo, a más violento, ¿no?, como hemos comentado antes, y con él pues podríamos despedir. Si quieres contar alguna cosita más, lo vamos poniendo. Es el tema número 6.
El nombre viene de un cómic. Un día vio el guitarrista Eric Bell, un disco de Eric Clapton y los Blues Breakers, leyendo un cómic.
Anda.
Se fue, se compró ese cómic, Eric Bell, que era así de tarao, y ahí salió un personaje, un robot que se llamaba Tin Lizzy.
Pues sí, porque además Tin Lizzy en castellano lo podríamos traducir como el culebrilla.
Sí, el nombre del robot es Tin de Ojalata.
Ajá.
Pero bueno, la pequeña modificación hacen que todo viene pues de un cómic, fíjate.
Pues mira, así a lo tonto, pues hemos aprendido un montón de cosas nuevas sobre este señor, sobre Phil Lynott. Y oye, pues que no nos queda tiempo, nos tenemos que despedir, pasarlo bien en esta Semana Santa, no conduzcáis muy rápido, que luego llegan los disgustos y las hostias.
¡Qué menos!
Y por supuesto, señor Enrique García, como siempre, un placer.
Ah, totalmente mío.
Señor Arturo Míguez, mucho más también. Placer. Roberto Calabonés, que nos ha hecho de técnico. No es fácil hacer de técnico en este programa, es duro, es difícil.
Doy fe.
Sí, yo también lo he hecho una vez.
Yo creo que da éramos todos fe de ello. Y por supuesto el que te habla, que pasarlo bien, que divertirse, estos días libres que vais a tener, que si no vais a las procesiones, pues oye, pues ya van por dentro.
Si va a llover,
y además si va a llover. No, 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 yo quiero que salga el Cristo. ¿Cómo se llama el Cristo pobre? Ese es que me gusta mucho. Y nada, que deciros que en 15 días estaremos aquí pues con muchas otras cosas, con más música, más personajes, más noticias y más Solos ante el Peligro, que ahí tenemos esa página web, solosanteelpeligro.com, y que si te diviertes
es porque no nos escuchas.
Hasta dentro de 15 días, 100 likes y adiós.